Pues los viernes son días de cine aquí en Egunon Vizcaya, día para repasar todos los estrenos en cartelera, en plataformas, como siempre de la mano de Pablo de los Ríos. Egunon, Pablo, ¿qué tal?
Muy bien, estoy encantado de estar aquí en verano, haga bueno o haga malo.
Qué bien, además, bueno, parece que se viene un fin de semana bastante regular en cuanto al tiempo, así que es verdad que tenemos la Aztenagusi, que ya sabemos que mucha gente pues se va a acercar a disfrutar de las fiestas, pero oye, sí. Quién sabe, porque el plan de cine siempre puede estar ahí, ¿no? Al menos pues para el día después, del día de resaca.
Eso es. Tampoco hay por qué salir todos los días. Yo creo que salir un día, ver una película al siguiente y ya luego salir al siguiente, es decir, alternar, puede ser una buena opción siempre.
Es verdad, es un planazo. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el cine estos días. Estoy viendo por aquí la primera opción, desde luego no es para mí, es una de miedo, es Insidious.
Sí, mira, hablamos de Insidious fuera del más allá, sexta ya entrega de la saga de terror, que yo creo que empezó pues allá por 2010, más o menos, con Patrick Wilson de protagonista, el mismo que luego saltó mucho más a la fama con la saga de Conjuring. A mí Insidious es una saga que me parece que es muy digna, que mantiene un nivel relativamente bueno en todas sus entregas, pero sí que es cierto que, bueno, pues ya seis películas, ¿no? Pues la fórmula estaba gastadita. Lo saben desde Blumhouse, la productora, ¿y qué han hecho con esta sexta entrega, Insidious fuera del más allá? Pues han intentado reinventar un poquito las reglas, ¿no?, de funcionamiento interno de este más allá, de este otro lado, de al fin y al cabo, pues las propias reglas del juego, ¿no?, que utilizan los fantasmas y demonios de esta saga para entrar y salir de nuestro mundo. Y yo creo que les ha salido bastante bien, aunque llevar el número 6, ¿no?, después del título no suele augurar nada bueno. Yo creo que en este caso podemos estar ante una de las mejores entregas de la saga y una peli que seguro es ideal para disfrutar en un verano quizás un poco lluvioso en una sala de cine oscura y para pasar un poco de miedico.
Vamos con la siguiente, El motín de Jason Statham.
El motín, bueno, pues la enésima de Jason Statham, ¿no? Este hombre nos hace una o dos pelis al año, ¿no? Normalmente una, en las que nos cuenta siempre lo mismo, de la misma forma. Él es un ex, pues lo que tú quieras, agente de la CIA, agente del SAS, lo que tú quieras, ex FBI, pero siempre, ¿no?, con unas habilidades excepcionales para repartir mamporros y pegar disparos. Pues en este caso nos encontramos ante esa misma historia en la que tendrá que limpiar su nombre de unas acusaciones de haber matado a su jefe, mientras por el medio, bueno, pues se desmonta, digamos, una trama de trata de blancas y tráfico de inmigrantes. Pues lo de siempre, yo qué sé.
Muy
yo
su estilo,
me
sí.
Esperaría que... Eso es, me esperaría a que lleguemos a la sección de plataformas, Esti, para decidir si voy a ver esta peli al cine o no. Ya verás por qué te lo digo.
Sí, seguro que no tarda mucho en estar, ¿no? Porque ya lo estamos viendo últimamente, que apenas tardan, yo qué sé, a veces incluso un mes, ¿no?, de pasar del cine a plataformas.
Sí, sí, hay veces que cuando estamos preparando la sección decimos, pero si esto no lo hemos hablado hace menos de un mes en, para pantalla grande. Sí, así es, ahora están tardando de un mes a tres meses dependiendo la productora. Pero ya verás, cuando lleguemos hoy a la sección de plataformas, yo creo que tendremos una excusa para no ir a ver El motín al cine.
Bueno, pues no sé si te parece una buena propuesta la siguiente. Desde luego es a priori para público quizá más adolescente, pero tiene sello catalán.
Así es. Esta es, digamos, la propuesta diferente, ¿no? El típico estreno que mete en verano a ver qué pasa, a ver si funciona, ¿no? Además, en una semana en la que tampoco hay mucho estreno potente, pese a que yo creo que Insidious va a triunfar más de lo que se cree. Hablamos de A Fuego, una dramedia, ¿no? Porque la venden como comedia, pero también tiene mucho toque de drama, drama romántico también, drama personal. La película, de hecho, nos habla sobre una forma, como cualquier otra, de superar el luto. Se centra en una joven que, tras perder a su hermano, decide indagar un poco por dónde se movía, ¿no?, su difunto hermano, y descubre un búnker donde se reúne la chavalada pues para bailar, cantar y divertirse, con lo que, bueno, tenemos... No, a pesar de que sea un búnker, aquí no hablamos de nada apocalíptico, es decir, es un lugar como podía ser una estación de metro. Lo bueno es que ahí se junta gente para hacer cosas de forma muy libre y sin que nadie les critique, y bueno, puede ser una buena forma para superar los sí. traumas, ¿no?
Ya sabemos, como decía Rajoy, que a los catalanes les gusta mucho hacer cosas.
Es.
Esa es la premisa. Bueno, y oye, también tenemos, como sueles decir, Café para cafeteros, con un reestreno de A todo gas.
Sí, 25 años ya, Esti, de la primera peli de todo. ¿Tú la viste en el cine?
No sé si la vi en el cine, ahora no lo recuerdo. Pero bueno, ya tenía unos añitos, ya hace 25. Pero seguro que la vi, claro, la primera, ya sea en el cine o en casa, la he visto.
Sí, yo me acuerdo que la vi alquilada, porque no me llamó la atención para ir en el cine. Y
pues
cuando la vi alquilada...
Ser. Puede ser que también fuera mi caso.
Pues sí, porque yo creo que una película, ¿no?, de coches tuneados, de macarras, igual tú y yo éramos como muy jóvenes, ¿no?, para que fuéramos el público objetivo. Quizás esto iba apuntado a gente un poco más mayor. Y no obstante, yo cuando lo alquilé me sorprendí, porque hoy en día tenemos la imagen de la saga Todo Gas, bueno, pues con persecuciones imposibles, gente muy guapa, muy musculosa, haciendo cosas maravillosas. Pero esta primera película, de verdad, es diferente. Es un thriller de ladrones, de polis y cacos, que está bastante bien y que aguanta bastante bien el ritmo. Para mí, A Todo Gas 1 y A Todo Gas 5 son las dos únicas películas de la saga que salvaría de la quema, con lo que reestrenen la primera 25 años después, aunque yo no voy a ir a verla, me parece bien, para que la vea la gente que no la ha visto o que se lo perdió en su día.
Es una propuesta un poco arriesgada, ¿no? Porque efectivamente, bueno, pues sí, habrá quienes sean muy aficionados a Todo Gas, pero volver a ir al cine, ¿no?, a ver esa primera película, a priori, no sé, ¿no?
Mira, normalmente... Normalmente este tipo de reestrenos no se hacen tanto como para sacar dinero, ¿no?, sino para lo que se hacen es un poco para fijar la imagen de marca de la saga y luego también un poco para tantear, ¿no?, las ganas que tiene el personal de nuevas entregas. Es cierto que Vin Diesel lleva como 3 o 4 años intentando sacar una más, creo que sería ya la número 11, y no le dejan. Parece que las últimas no han funcionado como él quería, y yo creo que esto es una maniobra para ver si todavía el público tiene interés en ver a Toretto y familia.
Bueno, pues veremos a ver qué acogida tiene. Dejamos el cine, nos vamos a las plataformas, empezamos con un estreno en HBO.
Sí, en HBO tenemos el que yo creo es uno de los estrenos potentes del verano para plataformas y para ver en casa. Fíjate, el nombre es poco seductor, pero el contenido lo es mucho, y es que se titula una nueva serie que desde el pasado lunes podemos ver, como bien has dicho, en HBO, Linternas. Así, Linternas. Evidentemente no es un catálogo en vivo de cuál es la mejor linterna que puedes comprar en 2026, sino que es una adaptación en clave True Detective, por así decirlo, en clave policíaca, oscura, siniestra, de Linterna Verde, del personaje de Marvel, perdón, de DC, al que puso cara en una infame película Ryan Reynolds, vaya día tengo hoy, es que realmente no la llegué a ver. Yo recuerdo que la alquilé también, Linterna Verde, vi 10-15 minutos y la pagué. Pues en este caso yo solo me he visto el primer capítulo, que es el único que tenemos disponible de Linternas, y pese a que yo no soy conocedor del personaje del cómic, he leído otros cómics, pero no justo Linterna Verde, me ha cautivado. Me parece una serie muy bien hecha, muy bien construida, donde el contexto superheroico es casi, digamos, residual. O sea, si tú amas True Detective, amas las series cocidas a fuego lento y con buenas interpretaciones, ahí tenemos a Kyle Chandler, tenemos una propuesta muy, muy buena, que encima es de superhéroes, no al revés.
Bueno, y también tenemos Chico que repite en cine, también en plataformas, en Amazon con Shelter, vuelve también, va a estar presente nuestro Jason Statham.
Exacto. Por eso decía antes, cuando hablábamos de los estrenos cinematográficos con motivo del motín de Jason Statham, decía que igual podemos esperarnos, ¿no?, a que dentro de 3 meses esté para ver en casa, porque esta Shelter, el refugio, que llega hoy mismo a Amazon, la hablamos, yo creo, hablamos de ella en mayo. O sea, es decir, 3 meses exactos desde que llegó a cines y se ha estrenado en casa. Y lo cierto es que esta está muy bien. Es una película de Statham de las buenas, de las de recomendar. Además, no solo tiene acción bien hecha, sino que también tiene una relación muy bien construida entre Jason Statham y un perrete que viven los dos solos, y ese, que es más el inicio de la película, tiene bastante jugo. Yo creo que podemos esta semana, si queremos una ración de Jason Statham, podemos prescindir de ir al cine a ver El Motín y nos quedamos en casa viendo El Refugio, Shelter, en Amazon.
Nos pasamos a Sky Showtime con el regreso de Day Lewis.
El regreso del grande Daniel Day-Lewis, que dijo que se retiraba precisamente con la película previa de Paul Thomas Anderson, a la que le hizo ganar el Oscar. Este año ya sabemos que todos los Oscars los ganó Paul Thomas Anderson con una batalla tras otra. Pues su anterior película, El Hilo Invisible, fue el personaje de retirada de Daniel Day-Lewis. Dijo que después de hacer esa película ya había perdido el interés, había hecho todo lo que quería hacer, siempre... Este hombre siempre lo cuenta todo, además, desde la humildad, ¿no? Tiene tropocientos Oscar, millones y fama y talento, pero siempre habla del mundo de la actuación como si estuviera hablando de, no sé, de hacer zapatos o jarrones, ¿no? Y en este caso dijo que ya se había cansado, que ya había hecho todo y que se retiraba. De esto han pasado casi 9 años. ¿Pero qué sucede? que ha vuelto por la única razón que a mí se me ocurre que Daniel Lewis a estas alturas podría volver. No es porque se lo pida Scorsese, eso ya lo hizo con Gangs of New York, es porque se lo ha pedido su hijo. Su hijo, eso es, se ha hecho director de cine y ha querido que su padre protagonice su debut, su primera película, que es esta Anémona. Pues, ¿qué te voy a decir de esta película? Este es exactamente lo que te esperas de un director joven debutante que llama a su padre, que es Daniel Lewis, para que protagonice. Pues una película justita, una película que tiene problemas de ritmo y una película que depende casi en exclusiva del trabajo de Daniel Lewis. ¿Eso es malo? Pues no, porque es el mejor actor vivo. Pero, hombre, una sola interpretación rara vez sostiene una película entera para que nos estemos, por lo menos, divirtiendo durante 2 horas.
Ah, y lo que se hace por los hijos, ¿eh? Que te lo digan a ti.
Así es, así es.
Bueno, pues hemos empezado con Dosis de Miedo y vamos a acabar también con una de miedo, ¿no?, en Movistar Plus.
Sí, mira, desde mañana tenemos en Movistar Plus el regreso a Silent Hill, que vendría a ser como una adaptación del segundo videojuego, para mí el mejor de la saga Silent Hill, que es, digamos, la otra pata del terror consolero junto con Resident Evil. En este caso, a mí ya sabes que no me gusta hablar mal en general de las películas, es decir, yo la recomiendo o no la recomiendo, pero no me gusta desenestrar una película porque cuesta mucho hacerla, se pone mucha ilusión y todos los implicados siempre tienen un gran sacrificio personal, sea más pequeña o más grande la película. Pero es que en este caso nos llega a Movistar, y antes llegó a cines, una película que directamente ni se debería haber estrenado en estas condiciones. Es una película a la que le falta postproducción, que está mal montada, a la que todos los personajes se les nota que van disfrazados, y ya no me atrevería a decir que es la peor adaptación de un videojuego que he visto nunca, seguro que alguna peor hay, pero es que no es casi ni una película. Y bueno, la quería destacar precisamente porque conozco muchos fans de este videojuego que, como yo, ¿no?, querían ver trasladado a imagen real a la trama de Silent Hill 2, pues que vayan a ver esta película con toda la cautela del mundo, porque, por desgracia, tendremos que esperar esa gran atención cinematográfica que algún día nos darán de la saga Silent Hill.
Pues un placer, como siempre, Pablo, hablar de cine contigo con todas tus recomendaciones. Vayamos al cine después de un día de fiesta en Aztenagusia, pues al día siguiente al cine. Y ya tenemos la combo perfecta. Muchísimas gracias, Pablo. Buen fin de semana.
Igualmente, Estiagur.